Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Mis hermanos, vayamos a Génesis capítulo 1, verso 25 y verso 27. Quiero en esta mañana hablar acerca de lo que se denomina la ideología de género. Y creo que es pertinente hablar de esto, mis amados hermanos, sobre todo para alertar a los padres que tienen a sus hijos en las escuelas, en los colegios, porque, como bien ya sabemos, nuestra Secretaría de Educación tiene como propósito empezar a enseñar como parte del currículum esta famosa ideología de género. Y entiendo que los padres deben de estar advertidos para que mantengan sus ojos abiertos a partir de ahora, sobre todo el próximo año escolar, que es donde se va a impartir esta nociva materia como parte del entrenamiento para la vida a nuestros hijos. Génesis capítulo 1, verso 25 al 27. Nos ofrece la enseñanza que a nuestro juicio es la verdad con relación al género. Génesis capítulo 1, verso 25, dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros te pedimos ahora que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestra mente y corazón con relación a esta perversión de la verdad que ahora quieren introducir en la secuela como material científico para ser estudiado. Te rogamos que tu gracia nos asista y nos guarde de este mal, pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la ideología de género y el feminismo radical son más peligrosos que el comunismo y el nazismo de Alemania. Porque en su agenda global, su primer propósito es el de cambiar la estructura de la familia tradicional, compuesta por padres e hijos. Y su segundo propósito es eliminar el cristianismo, la iglesia, porque la misma representa un gran obstáculo para lograr su agenda. ¿Qué es la ideología de género que pretenden comenzar a enseñar en las escuelas como cátedra para instruir a nuestros hijos? La ideología de género es la cosmovisión que entiende que el hombre es hombre no porque nació varón, sino porque fue influenciado cultural y socialmente por su entorno. Ellos entienden que la mujer es mujer no porque los cromosomas XX determinaron su feminidad, sino porque desde que nació empezó a ser condicionada por la cultura y por el entorno social. Y ello dio como lugar que se convirtiera en una mujer. Lo que están diciéndonos es que un hombre es un hombre porque al nacer, sus padres, para recibirle, le decoraron su habitación de azul y le compraron ropas de niños. Las hembras son hembras, no porque nacieron hembras, sino porque al nacer sus padres prepararon un cuarto con muchos adornos rosados. Y como consecuencia de eso, la influencia de esa cultura le transformó su mentalidad en una mentalidad y en un cuerpo femenino. Según esta ideología, ser hombre o ser mujer no está determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Los hombres y las mujeres son construcciones sociales del sistema heterosexual que se ha establecido como una norma en la cultura occidental. Norma que autoriza el sometimiento de las mujeres para la reproducción en el marco de una cultura heterosexual. Ahora bien, amados hermanos, ¿es verdad que la sexualidad masculina es una construcción social? ¿Es verdad que la feminidad de una mujer es una construcción social? ¿Es el aparato reproductor de la mujer una construcción cultural llevada a cabo por el sistema heterosexual que ha reinado y gobernado en el seno de la raza humana desde la antigüedad? La cultura fue la que creó nuestra naturaleza sexual como hombre y como mujer. ¿Es verdad eso? ¿Fue la cultura la que creó e impuso a la mujer su sistema reproductor, capaz de procrear y de conservar a un bebé en su vientre durante 9 meses? ¿Fue la cultura la que creó, forjó y estableció ese milagro? La respuesta a esta pregunta es no y mil veces no. No fue la cultura la que creó la sexualidad masculina, la sexualidad femenina. No fue la cultura. No fue el sistema heterosexual que creó este sistema para subyugar a la mujer, para someterla a ese martirio de tener que concebir y dar a luz. Amados hermanos, el genoma humano y de cada especie fue ideado, fue diseñado, fue creado por Jehová Dios. No fue la cultura, fue Jehová Dios. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Animales macho y animales hembra. Fue Jehová Dios quien creó el genoma humano, quien creó el genoma animal. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en cuanto a los animales, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. Y vio Dios que era bueno. Las vacas no son vacas, porque los toros hace miles de años hicieron una asamblea de toros y determinaron que un grupo de ellos se convertirían en vacas para parir becerros y becerras. Igual los perros. No hubo una asamblea de perros hace muchos años y los perros decidieron que una parte de los perros serían vacas, serían perras, y otra parte serían perros. Hermano, eso es una idiotez descomunal. No fue la cultura la que configuró los cromosomas del hombre y de la mujer para que los hombres pisoteen a las mujeres. No fue la cultura machista la que configuró el vientre de una mujer para que ese vientre pueda concebir y dar a luz niños y niñas. No fue sino Jehová Dios quien determinó el ADN de cada criatura. Él configuró los cromosomas de la mujer para que, según su designio soberano, plasmado en el ADN, ella sea mujer y él sea hombre. Él decide quién nace hembra y quién nace mujer, no la cultura, no la cultura. Es una obra de Dios y no de la cultura dar el sexo en el momento de la concepción, mis amados hermanos. Hay por lo menos 6.500 diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino. Entre un hombre y una mujer está comprobado científicamente que hay más de 6.500 diferencias. Oiga bien, no 3 ni 4, 6.500 diferencias. Entre la naturaleza de un hombre y la naturaleza de una mujer. El sexo biológico no se asigna, no lo ordena, no lo regula la cultura humana, porque el mismo es determinado en la concepción a través de nuestro ADN. Los poderosos microscopios de la ciencia han probado hasta la saciedad que el sexo está grabado en cada célula. Que conforman el cuerpo humano. Y estamos hablando de 33 mil billones de células. Óigalo bien, así como lo oye. 33 mil billones de células componen el cuerpo humano. Y en cada una de esas células está estampado el ADN que define a un hombre como un hombre y a una mujer como mujer. No es la cultura la que define la sexualidad, es el diseño de Dios grabado en el genoma humano. 6.500 diferencias genéticas nos aseguran que la ideología de género es una mentira garrafal. Y la biología genética, según Dios, es veraz a carta cabal. Ahí no hay duda al respecto. De ahí que, como alguien me envió, biológicamente somos varones y hembras. Físicamente somos varones y hembras. Bíblicamente somos varones y hembras. Al nacer somos varones y hembras. Al morir somos varones y hembra. No hay puntos intermedios ni añadiduras a eso. Si para quienes violan la ley moral de Dios, la paga del pecado es la muerte. Amados hermanos, ¿qué le aguarda a quienes violan la ley moral de Dios escrita no en piedra, sino en el ADN? ¿Qué le aguarda a esos que violan no la ley moral escrita en piedra, sino la ley moral escrita en la tabla del ADN de las 33 mil millones de células, billones de lo que componen el ser humano? ¿Qué le aguarda a esa gente? Ahora, amados hermanos, ¿por qué utilizan la palabra género y no la palabra sexo? ¿Por qué? Bueno, porque los ideólogos de esas ideologías saben muy bien que el término sexo hace referencia a la naturaleza humana. Y ello implica dos posibilidades: varón y hembra, porque no hay más. Sexualmente solamente hay dos posibilidades: varón y hembra. Son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica. Mientras que el término género procede de la lingüística y permite tres variaciones: masculino, femenino y neutro. Y dentro del neutro, ahí meten todo lo que puedan inventarse. Porque es neutro, tú puedes meter ahí todo lo que tú quieras en ese paquete. Todo lo que te quepa, todo lo que te quiera inventar. Como bien afirma Judith Butler, una de las ideólogas de este nuevo invento, dice ella, el género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al autorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. El género no está atado al sexo masculino, al sexo femenino. Puedo inventar todos los géneros que quiera, porque son libres, yo puedo libremente inventar. Dice ella, en consecuencia, el término varón y masculino podrían influenciar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. ¿Ven para dónde van ahí? O sea, como el género es libre, puede influenciar tanto a un masculino como a un femenino. Tanto un cuerpo masculino como uno femenino pueden intercambiar su terminología. Ahora, como dice alguien, usan el término género y no la palabra masculino o femenino, hombre o mujer, porque así pueden jugar con el lenguaje. Si el género lo determina no la biología, sino la cultura, y si el género es una construcción cultural, yo puedo desconstruir mi género cuando quiera. Yo soy mujer, yo he sido hombre por 63 años. Ahora, si yo quiero deconstruir mi género, yo soy libre para hacerlo, para comenzar a hacer a partir de ahora lo que yo quiera. Yo puedo desculturizar el género que me ha impuesto la familia y la sociedad para asumir el género de mi preferencia. Yo puedo desexualizarme a mi antojo y cuando quiera. Amados hermanos, no he oído palabra con más arrogancia que esa, con más altivez que esa. En su artículo 2 del manifiesto de la ideología de género dice, oiga esta perla, para evitar la reaprobación de los cuerpos como femeninos o masculinos en el sistema social, cada nuevo cuerpo llevará un nuevo nombre que escape de las marcas de género, cual fuese la lengua que se emplee. En un primer momento y con el fin de desestabilizar el sistema heterocentrado, es posible elegir un nombre del sexo opuesto o utilizar como alternativa un nombre masculino y un nombre femenino. Por ejemplo, alguien que se llame Julio, él puede utilizar correspondientemente el nombre femenino Julia. Y viceversa, los José María podrán utilizar María José y viceversa. Porque la persona puede, a su antojo, cuando quiera, desexualizarse, desculturizarse, degenerarse, cambiar de género cuando quiera, modificar su género a su antojo. En el artículo 3 de su manifiesto también dicen, tras la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado, la sociedad contrasexual demanda a la abolición del contrato matrimonial y de todos sus similares liberales, como por ejemplo el contrato de parejas que perpetúan la naturalización de los roles sexuales. ¿Entienden ese punto? ¿Lo entienden? Se lo voy a repetir porque es una perla. La abolición del contrato matrimonial, eso es parte de su sistema, de su esquema, y de todos sus similares liberales, como por ejemplo el contrato de pareja que perpetúa la naturalización de los roles sexuales. Para la mentalidad de esta gente, el matrimonio es un contrato que perpetúa las relaciones sexuales. O sea, mediante el matrimonio, la mujer siempre será mujer y no puede cambiar ese sistema. Y mediante ese contrato, el hombre siempre será hombre y no puede salirse de ese contrato. El hombre es hombre desde que se casa y se compromete a ser hombre hasta que se muere. La mujer en el matrimonio se compromete a ser mujer desde que se casa y seguirá siendo mujer hasta que se muere en su matrimonio. Ahora, ellos dicen que eso será cambiado. En ese contrato nuevo que se hará, la mujer cuando quiera puede romper ese contrato y si es mujer puede decidirse hombre. Igualmente el hombre, si es hombre y en un momento del tiempo, 10 años después de estar casada, decide ser mujer, pues tiene derecho a cambiar su rol, su papel, su género. ¿Entienden el punto cuál es? A eso le llaman desconstruir el género, desexualizar el género, desculturizar el género. A eso le llaman desarrollo. Hay que pensar con la mente abierta, hay que desarrollarse. Eso es lo que vende como libertad para la mujer. Está oprimida por el sexo masculino. Tienen que liberarse de esas cadenas ancestrales que le ha impuesto la cultura machista, heterosexual. El punto B dice, ningún contrato sexual podrá tener como testigo al Estado. Sacan al Estado de circulación. No habrán jueces civiles que legitimicen y legalicen delante del Estado el matrimonio. Y tercero, demandan la abolición de los privilegios sociales y económicos derivado de la condición masculina o femenina, supuestamente natural, de los cuerpos parlantes. Esa es una frase muy, muy usada entre ellos. Ellos no hablan de hombre, de mujer, hablan de cuerpos parlantes. Ella es un cuerpo parlante, él es un cuerpo parlante. Y la motivación es para no tener que decir ella es una mujer o ella es un hombre. No, él es un cuerpo parlante, ella es una cuerpo parlante. Para no usar el término mujer, el término hombre. Eso es parte de lo que quieren sacar del lenguaje, la palabra mujer, la palabra hombre, porque eso hace acepción de personas, discrimina. Hermano, Cristo está cerca. Así lo creo. El propósito de esta ideología, como se puede ver, es acabar primero con la familia. Segundo, acabar con el Estado, acabar con la iglesia y en última instancia acabar con la raza humana. ¿Por qué para allá que van? Es para que no haya matrimonios donde se pueda procrear y criar la raza humana. Ahora, en tercer lugar, ¿qué pone en evidencia esta ideología llamada de género? Primero, pone en evidencia la rebelión de la criatura contra su creador. Oiga esto, para el Ayuntamiento de Madrid justificar la creación de leyes de género, oiga lo que dicen, dicen ellos, el género no se ancla en la biología. No es un aspecto absoluto el género. Y por ende, es posible transitar de forma fluida entre los niveles masculino y femenino. Apunte eso. Estamos hablando de los españoles. O sea, el Ayuntamiento de Madrid para crear leyes que garanticen que estas mentiras sean enseñadas en las escuelas. El género no se ancla en la biología. ¿Y en qué se ancla? ¿O en la cultura? Es en la cultura donde se ancla el género. No es en la sexualidad, no es en el hecho de ser hombre o de ser mujer, donde se ancla el género, no, es en la cultura. No es un aspecto absoluto. O sea, ser hombre no es un aspecto absoluto. Ser mujer no es un aspecto absoluto. Eso es relativo. El hombre puede desombrirarse cuando él quiera. La mujer quiere, si quiere, se puede desmujerizar cuando ella quiera. ¿Por qué? Bueno, porque es relativo. Oiga, cómo lo ponen. No es un aspecto absoluto. Y como no es un aspecto absoluto, es posible transitar de forma fluida entre ser un hombre y ser una mujer, o ser una mujer y ser un hombre. Se puede transitar en esa avenida de forma fluida, no hay tapones. No hay ningún tapón. No hay congestionamiento de tráfico. No hay congestionamiento de tráfico. Se puede transitar de forma fluida. Un hombre puede desexualizarse cuando él quiere y comenzar a ser mujer. Y la mujer se puede desexualizar cuando quiera, cuando lo decida. Es algo que ella lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Porque hay un tráfico abierto. No hay semáforo que diga hasta aquí, detente. No. Todos los semáforos están en verde, pueden pasar. Mis hermanos, ¿tiene el hombre y la mujer potestad para cancelar su patente biológica? Que lo acredita como dueño de su ser masculino o de su ser femenino, ¿tiene el hombre potestad para cambiar su patente masculina, su patente femenina? ¿Tiene facultad? ¿Puede transitar de forma fluida por los caminos de las inyecciones de hormona y las operaciones desde los niveles de masculinidad y de feminidad hacia otros departamentos creados por la ideología de género? ¿Qué usted cree? Amados hermanos, si niegan a Dios, si niegan a Dios, yo los entiendo. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Está ciego a las realidades espirituales. No pueden ver a Dios porque no tienen fe. Están ciegos. Espiritualmente hablando, lo entendemos. Ahora, el que nieguen los códigos genéticos de un hombre y de una mujer, esa es la mayor de todas las desfachateces que jamás el hombre podrá cometer en este mundo. Amados hermanos, esa ideología es la que el ministro de Educación va a comenzar a enseñar en las escuelas públicas y en los colegios privados. Eso es lo que van a comenzar a ministrar a los corazones de los niños y de las niñas. No se sorprenda cuando su niño llegue de la escuela y le diga: mami o papi, yo creo que de los 112 géneros que hay, soy amicagénero. Porque mi género cambia según el amigo con que yo esté o la amiga con que yo esté. Yo soy amicagénero, papi. O no se sorprenda cuando le pregunten: papi o mami, yo soy hidrogénero, porque yo siento atracción sexual por el agua. papi o mami, ¿tú crees que yo sea pangénero? Porque yo tengo la sensación de que tengo todos los géneros, los 112 que se han inventado. Hermano, eso es lo que le van a comenzar a enseñar a nuestros hijos en las escuelas. No es un juego de lo que estamos hablando. Esa es la doctrina que van a empezar a vaciarle todos los días, según el programa de la Secretaría de Educación, a nuestros hijos. Una vez que el hombre niega a Dios, ya no hay freno que detenga su caída estrepitosa hacia un abismo insondable de maldad, pecado y locura. Porque así podemos calificar todo esto como una locura. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23, al 31, perdón, narra claramente que aquellos que detienen la verdad con la mentira son entregados a hacer cosas que no convienen, que no les sirven de nada ni nada le irá bien. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia. La lista es larga. Juicio. Toda esta ideología desemboca en beber del juicio de Dios, en la boca del juicio de Dios sobre la raza humana y especialmente sobre este país. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el testimonio de aquellos que han tenido la desdicha de ser criado bajo esa influencia diabólica? Denise Sick, autora de dos libros, uno se llama El secreto de mi papá y otro Cuando la esperanza parece perdida, cuenta su testimonio. Ella dice: entiendo la confusión de género. Cuando tenía 9 años, mi padre me dijo que quería ser una mujer. Perdí a mi papá ese día. En el momento que mi padre había comenzado a abusar de mí emocionalmente y sexualmente, yo tenía 11 años. Muchas veces descubrí mi ropa interior en lugares en los que yo no la había dejado. Aprendí a organizar mi ropa con el fin de saber si él la había usado. Y yo simplemente no me atrevía a ponérmela de nuevo. Empecé a odiar mi cuerpo. Por 15 años tuve problemas con mi propia sexualidad y género. Todos estos años yo tuve hambre de un verdadero padre. no de una segunda madre, en lo que se convirtió el susodicho padre. Porque tuve una madre, una verdadera madre, y ella me enseñó sobre el amor de madre. Termina la cita. Amados hermanos, tiene implicaciones para nuestras familias estas enseñanzas. No se sorprenda usted si usted encuentra un día de esto a su niño con el panty de su niña puesto. Porque lo hacen. Esta chica lo experimentó en su vida. Esto no es un cuento de hada. Es un problema real. Porque a eso conduce esta confusión de género. No hay límites ni freno contra el pecado. Parece que el padre le daba vergüenza ir a la tienda a comprar panty. ¿Y qué hacía? Se ponía lo de la hija para no tener que ir a la tienda. Porque él entendía que era una mujer y no puede usar calzoncillo, tiene que usar panty. Hermano, es grave. Es dañino. No es inofensivo el tema. La ideología de género hace daño a los niños, primero, porque les lleva a dudar de su propia identidad intrínseca. Es lo número uno. Les lleva a dudar de su propia identidad intrínseca con la que fueron procreados. Hermano, es diabólico enseñorearse de la mente crédula de un niño con la mentira de que él puede ser una niña atrapada en el cuerpo de un varón. Porque eso es lo que van a comenzar a enseñarle. Ah, es que tú eres una niña atrapada en el cuerpo de un varón. O tú eres un niño atrapado en el cuerpo de una hembra. Eso es ideología de género. Nuestros niños no pueden confiar en la realidad física de sus cuerpos, yo pregunto, ¿en qué podrán confiar? Si ellos no pueden confiar en la realidad fisiológica de sus cuerpos, ¿en qué otra cosa podrán confiar? Si se lleva a dudar de que si tiene un pene, es un varón, yo pregunto en qué se le puede enseñar a confiar. ¿Ven que es una locura? Podemos concluir que la ideología de género en las escuelas es un abuso psicológico bestial contra los niños, que llevará a muchos a la castración química, a la esterilización y la mutilación quirúrgica, como está pasando hoy en día en los países donde ya esto es algo de la vida civil de esos pueblos. El Colegio de Pediatras de Estados Unidos emitió un comunicado en el que confrontaba la ideología de género con la ciencia y recordaba lo dañina y peligrosa de la ideología de género para los pequeños. En el informe titulado "La ideología de género hace daño a los niños", la presidenta de la Asociación Americana de Pediatría, Michelle A. Cretella, su vicepresidente y endocrinólogo pediátrico, Quentin Van Meter, y el psiquiatra Paul McHugh, llaman a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto, y defienden que condicionar a los niños a creer que es normal constituye un abuso infantil. Y amados hermanos, aquí no están hablando personas religiosas, están hablando científicos, inconversos, pero obviamente personas con unos niveles de moralidad y de ética a toda prueba. Estos médicos denuncian la falta de responsabilidad en condenar a ese destino a chicos jóvenes, sabiendo que tras la pubertad hasta el 88% de las chicas y un 98% de los chicos aceptarán la realidad de su sexualidad, varones o hembras. Como bien afirman ellos también diciendo, las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgo para la salud. Entre ellos, hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Y animan a padres y educadores a reconocer que el trastorno de identidad de género no es biológico, sino mental. Y como tal, debe de ser tratado. En otra palabra, cuando hay un trastorno de identidad, el problema no es hormonal, el problema es psiquiátrico. Dicen aquí los científicos en esa área. Segundo lugar, la ideología de género hace daño a los niños porque la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. Binario. Varón y hembra, XY y XX, son marcadores saludables y no los marcadores genéticos de un trastorno. Decir lo contrario es decir que ser hombre es estar enfermo, que ser mujer es estar enfermo. Hermano, la perversión que ahí hay no tiene punto de comparación. Porque decirme a mí que yo estoy enfermo porque soy hombre, créame, eso es ponerle la tapa al pomo. Decirle a una mujer, tú estás mal porque tú eres mujer, eso es una locura. La norma del diseño divino para la procreación del ser humano es ser concebido como hombre y como mujer. Lo que se salga de ahí está dañado. En estos días salió un parto. Decía meses. Y hemos visto parto de siameses, varones y hembras. Y amados hermanos, eso implica que haya un problema de orden genético. Porque no es normal. ¿Qué es lo normal? Que el varón sea varón y la hembra sea hembra. Los individuos con trastorno del desarrollo sexual no constituyen un tercer sexo, sino un trastorno biológico. Es lo que hay ahí. No es un tercer sexo. No es un problema que no sea eso, trastorno. Tercero, enseñar a los niños la ideología de género hace daño porque nadie nace con un género, nace con un sexo, varón o hembra, punto. Todos nacemos biológicamente hembra o biológicamente varón. Todos nacemos así. El género, entre paréntesis, la conciencia y el sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo. Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer. ¿Usted se acuerda cuando tiene un año si era hombre o mujer? ¿Usted se acuerda? ¿Usted puede recordar cuando tenía un año o siete meses que usted era un hombre? ¿Usted lo puede recordar, hermano? ¿Puede sacar memoria? Sí, yo recuerdo que yo... No, hermanos. Nadie nace con conciencia de sí mismo como hombre o mujer. Esta conciencia se desarrolla con el tiempo y como todos los procesos de desarrollo pueden desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas del niño, puede desviarse como consecuencia de sus experiencias adversas desde la infancia. He tenido en mi oficina muchos casos de homosexuales y de lesbiana también, que sienten los efectos nocivos de esa conducta y lo están experimentando en su vida y quieren salir de ahí. Cuando hemos escarbado en las raíces de ese problema, el 100% en su infancia tuvo problemas de violencia, agresiones sexuales, sobre todo, su temprana edad. Y el resultado de eso fue justamente lo que ellos están experimentando, un trastorno en su identidad sexual, pecaminoso, por cierto. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio, no conforman un tercer sexo, padecen de un trastorno sexual, psicológico, afectivo, etc. Siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas que padecen un trastorno psíquico de identidad que es pecaminoso si no se trata y se corrige para que el comportamiento se conforme al comportamiento biológico, para que la conducta se conforme a la conducta biológica. Porque ¿qué es lo normal que un hombre sea? Un hombre. ¿Qué es lo normal que una mujer sea? Una mujer. Cuando una mujer se comporta como un hombre, eso no es normal. Eso es pecaminoso. Cuando un hombre se comporta como una mujer, en mi campo le llaman mamita. Y en contraste, cuando la mujer se comporta como un hombre, le dicen amachada. Esa mujer es amachada. En mi campo, así que le dicen. Yo no sé aquí, pero allá en el campo le dicen así. Cuarto, enseñar a los niños ideología de género les hace daño porque les hace creer que un trastorno de la mente y la conducta es algo normal y bueno. Subraya eso. ¿Qué es lo que le enseñan los de la ideología de género? Que es bueno tener un trastorno sexual, que es honorable. Por eso hablan del orgullo gay. La caravana, la carroza, el orgullo. Salió del armario por fin. Lo ven como un orgullo. Entonces, con estas ideologías, lo que procuran es que el mundo vea como normal esa clase de conducta. Eso es lo que está en la raíz del pensum que están diseñando. Con esto están diciendo que cuando un hombre biológicamente sano se percibe como mujer, su problema no es físico, sino psicológico, de pecado, y en algunos casos de medicina. Porque cuando hay problemas de deficiencias hormonales, ya es un problema clínico. Se le llama a eso disforia o trastorno de identidad de género en psiquiatría. Es un trastorno mental y conductual que deriva en pecado cuando no se trata adecuadamente. Está comprobado estadísticamente que hasta un 98% de los niños con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar por la pubertad de forma natural. Quinto, enseñarle esta ideología a los niños es malo porque esto lo estará enviando al endocrinólogo para que le bombeen hormonas para reasignación de sexo. Usted verá aquí pronto los consultorios de los endocrinos con filas de gente buscando reasignación sexual. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógeno, se asocian con riesgo de salud, dice un endocrino. Entre ellos la hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormona cruzada y sufren cirugía de reasignación de sexo, dice el autor. Incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGTB. ¿Qué persona compasiva y razonable condenaría a ese destino a chicos jóvenes sabiendo que tras la pubertad hasta el 90%, hasta el 98% de ellos aceptarán su realidad sexual, biológica? Sexto, enseñar ideología de género a los niños es malo porque los acondiciona a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo. Porque eso es uno de los problemas. Tienen que pasarse la vida entera inyectándose los varones. ¿Cómo se llama el asunto? Estrógeno. ¿Qué tú haces aquí? Inyéctame estrógeno. Porque que me estoy sintiendo masculino y yo no quiero ser masculino. Un buen negocio para la farmacia. Ponme mi estrógeno porque se me está yendo la feminidad. Ponme el otro, el de los hombres, ¿cómo que se llama de los hombres? Testosterona. Las mujeres que se creen hombres. ¿Qué tú buscas aquí, muchacha? Testosterona. ¿Qué me estoy sintiendo, mujer? Yo no quiero sentirme como es, me estoy sintiendo hombre. Amados hermanos, esa es la locura de nuestra sociedad. Esa es la locura de nuestra sociedad. Entendemos que son las razones fundamentales por las cuales la ideología de género es una locura enseñarla en las escuelas. Es un material dañino, venenoso, corroedor, corrompedor, no solamente de la moral y la ética, sino también de la salud, como está demostrado. La salud será afectada, la moral será afectada, la ética será afectada, la sociedad será afectada, la familia será afectada. Por eso, la iglesia debe de levantar la voz bien alto para detener esta ola de maldad sin precedente, que con la anuencia del Estado irrumpe en las aulas para dañar y pervertir la mente de la generación que nos va a reemplazar en Quisqueya la Bella. Ay de nuestros nietos, ay de nuestros bisnietos, si esas políticas se implementan y se llevan a cabo como lo ha concebido el Ministerio de Educación. Concluye con la pediatra, una pediatra que escribe lo siguiente: respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales del Estado confundirá a los hijos y a los padres, llevando a muchos niños a acudir a clínicas de género donde les administren fármacos bloqueadores hormonales. Esto a su vez virtualmente asegura que ellos elegirán recibir hormonas cruzadas cancerígenas o de un modo u otro tóxicas, y probablemente considerarán cuando sean adultos jóvenes la mutilación quirúrgica de sus órganos sanos. Es un crimen en contra de la patria. Es un atentado a la existencia de República Dominicana como Estado, de la nacionalidad dominicana como familia. Es un atentado, hermanos. Oremos para que Dios detenga ese río de maldad desbordado que quieren llevar a las escuelas para impregnar ese veneno mortal en la conciencia de los niños. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación y de nuestras familias. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias por la luz de tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Oh, te rogamos, Padre, por aquellos que están en eminencias, el presidente, su gabinete, todos aquellos que tienen que ver con la aplicación e implementación de estas leyes nocivas para la sociedad y para los niños, las familias. Detén, Señor, este río de maldad que amenaza con arrastrar hacia un abismo de perdición y de maldad a nuestros hijos. Ten misericordia, oh Dios, y ilumina la mente de quienes tienen el poder y la capacidad para detener esto. Obra, oh Dios, y frena el mal por amor de tu iglesia, por amor de tu pueblo, por amor de tu reino. Oh Dios, concédenos esa gracia de ver detenido el influjo del mal en la conciencia de los niños. Ten misericordia de nuestra sociedad y de nuestro país, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, de los padres, de las familias que forman tu pueblo. Obra y danos gracia para esto, para hacer frente con autoridad, con unción, lleno de tu Espíritu Santo, todas las maquinaciones del maligno. Lo pedimos para tu gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.